acompañan este proyecto comunicacional, Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Asociación del Personal de la Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante, Sindicato del Personal Jerárquico, Técnico y Profesional del Correo Oficial y Radio Nacional Buenos Aires y Sindicato de Obreros Curtidores.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar.
Para contarnos a nosotros mismos, la periferia, periodismo desde abajo.
Le damos la bienvenida a Juan Pablo Olson. Él es sociólogo, medialista, coordinador en América Latina de la Internacional Progresista, pero también es cofundador del movimiento global Deuda por Clima. Juan Pablo, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Lucía Infante, te damos la bienvenida a la periferia. Buenas tardes.
Sí, perfecto. Bueno, ahí retomamos que era esta idea de que hay un diagnóstico sobre un grave escenario de profundización del calentamiento global como el principal problema de la humanidad, pero que este grupo de científicos nucleados en el panel intergubernamental de cambio climático hablan que particularmente quienes más van a padecer los efectos graves del calentamiento global son los países del sur global, de las regiones de América Latina, las islas del Pacífico, el Caribe, África y el sudeste asiático. Entonces, lo que nosotros planteamos es que para promover una agenda real de justicia social a nivel de la comunidad global y una agenda de justicia climática, tiene que haber una revisión de esta agenda de colonialismo financiero que llevan adelante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, porque imponen a estos países procesos de endeudamiento, de deudas impagables, que condicionan sus economías y generan mayor empobrecimiento, porque estos países, para pagar esas deudas, se ven obligados a profundizar modelos extractivos de sus recursos, y entonces hay una gran injusticia porque los países que menos contaminaron históricamente, porque los responsables del calentamiento global, es al mismo tiempo el desarrollo de la industria fósil, gas, petróleo y carbón, y el desarrollo de los países ricos, que son los verdaderos responsables del calentamiento global. Entonces la pregunta es, ¿qué escenario van a tener estos países del sur global si son países endeudados, empobrecidos, y van a padecer más las consecuencias del calentamiento global? Es por eso que planteamos nosotros que tiene que haber un gran debate sobre un reclamo de la anulación de las deudas financieras ilegítimas impuestas a los países del sur global, para que puedan contar con recursos y avanzar a una adaptación sobre el calentamiento global y una transición justa para estar, digamos, en condiciones de garantizar calidad de vida a una población que en el total del sur global representa a 4.000 millones de personas, la mitad de la población mundial, que está en una situación vulnerable con países empobrecidos y endeudados.
Ahora, ¿hay tiempo para revertir esta situación? Digo, porque da la sensación, lo estamos padeciendo nosotros, por ejemplo, acá en Argentina, con estas temperaturas, ¿no? ¿Hay tiempo para revertir lo que está generando el cambio global, que es ampliamente subestimado por muchos sectores?
Sí, justamente lo que se plantea en todas las cumbres climáticas anuales es que realmente tiene que llegar el momento de tomar conciencia de la magnitud del problema del calentamiento global y empezar a viabilizar soluciones. Entonces, el principal consenso de que hay que hacer un cambio, y todavía estamos a tiempo, es el consenso del Acuerdo de París, que habla de que para revertir el proceso de calentamiento global, es decir, el aumento de la temperatura promedio del planeta, tiene que haber un cambio de la matriz energética mundial y dejar de emanar gases de efecto invernadero para poder revertir este proceso de calentamiento. En ese sentido, te diría que la gran pregunta es cuál es el debate financiero, ya no solo ambiental o climático, sino cuánto dinero se necesita para invertir para generar en los próximos 30 años un cambio de la matriz energética mundial causante del calentamiento global. En la última cumbre se hablaba de que hay una cifra estimativa de una inversión mundial de alrededor de 150 billones de dólares para un cambio total de la matriz, a un promedio de 5 billones por año en los próximos 30 años. Uh-huh. Ese es el camino para dar un debate real de solución del calentamiento global. Y la segunda pregunta, te diría, es ¿cuánto es el total de las deudas de todos los países del sur global? Y uno puede plantear estimativamente que se correspondería casi con este promedio de 5 billones que se necesitan para una primera cuota de inversión para un cambio de matriz. Entonces nosotros decimos que haya un reconocimiento de los países causantes del calentamiento global de su deuda ecológica con el sur global. No somos nosotros los deudores, sino que son los países ricos los deudores en términos ecológicos de lo que generaron en la atmósfera y los efectos que generaron en el clima, y que no puede ser que nosotros en el sur global quedemos condenados a procesos de endeudamiento, colonialismo, padecimiento de los efectos graves del calentamiento global, y países endeudados que para pagar divisas profundizan modelos extractivos de sus recursos. Entonces nos estarían condenando a ser territorios de sacrificio y población sobrante o descartable en un modelo que es de cada vez mayor concentración de la riqueza de las potencias y las corporaciones.
Ahora, coincidiendo con este planteo, también surge la pregunta de si esto no es pedirle a los lobos que se pongan sensibles con las ovejas mientras se relamen para comérselas. Digo, porque de alguna manera fueron estos mismos países los que generaron esta situación, que nos hace pensar que van a tener la sensibilidad para revertir este proceso que aún quieren agudizar.
Sí, esa es, te diría, la gran pregunta de cómo generar ese cambio. Me parece que el comienzo de pensar una respuesta es generar la suficiente fuerza a nivel global, la suficiente masa crítica de movilización, de movimientos, que es lo que estamos convocando, movimientos ambientales, climáticos, movimientos sociales, sindicales, movimientos feministas, pueblos indígenas y científicos, que nos estamos encontrando para coordinar acciones que tengan que ver con dar este debate que no se venía dando a nivel global, que es, se debatía solamente que hay una crisis climática, pero no se debatía a nivel global de tres grandes temas que hacen a nuestras principales problemáticas: el tema del colonialismo, el tema del saqueo de los recursos y el tema de los endeudamientos ilegítimos de nuestros países. Entonces, parece que la respuesta a tu pregunta es cómo generar las condiciones para dar este debate e imponer una agenda que tenga que ver con justicia social y garantizar calidad de vida a la mitad de la población mundial, lo que el Papa Francisco llama oír el grito de la tierra y el grito de los excluidos para generar un cambio real. Después hay un segundo momento, me parece, que es generar incidencia en las distintas instancias internacionales y también plantear antecedentes concretos de que ha habido procesos de anulación de deudas. Nosotros hicimos una acción global el 27 de febrero en distintos lugares a nivel de las regiones de América Latina, Estados Unidos, África y Europa, porque se cumplieron 70 años, ni más ni menos que de la anulación de la deuda pública de Alemania para que pudiera recuperarse económicamente luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, respecto de si hay posibilidad o condiciones de anular una deuda, bueno, hay antecedentes históricos, y la pregunta sería, ¿vale más la vida de la población de Alemania o de Europa respecto de ese escenario histórico, cuando ahora nosotros estamos enfrentando el mayor problema que tiene la humanidad, que es el calentamiento global, no correspondería dar un debate serio sobre la necesidad urgente de anular estas deudas financieras ilegítimas para garantizar un escenario de derechos básicos, calidad de vida, acceso a alimentos, agua potable, salud, educación, de esta población que es marginada y que habita lo que el Papa Francisco llama la necesidad de escuchar a las periferias. Entonces, la pregunta queda abierta, es un escenario en donde hay cada vez más gente que tiene conciencia y va reaccionando, y si hay posibilidad de movilización e incidencia, sobre todo en líderes políticos también, como Lula da Silva, que ganó la elección en Brasil, o Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que tienen clara conciencia del problema del calentamiento global, de necesidad de una unidad regional en América Latina, pero en articulación con los otros países del sur global, sobre todo África y el sudeste asiático, y va a depender de eso, me parece.
Precisamente, ¿no? Te iba a preguntar ahí cuál era la reacción de África, que es el continente, por lo menos en datos, más damnificado por lo que está empezando a conocerse como esto de la situación del cambio global, ¿no? Porque allí hay fenómenos climáticos que empiezan a dañar seriamente a la población, que ya viene dañada por otras cuestiones que son políticas, sociales y socioculturales también, ¿no?
Sí, sí, totalmente, Gustavo. Mirá, ahí hay el ejemplo de África, también está el ejemplo del año pasado de Pakistán, que fue por primera vez uno de los países que sufrió realmente una catástrofe climática con una inundación récord en la historia de Pakistán. Llovió en un día 800 veces más de lo que suele llover en promedio, generó una destrucción casi del 80% de la infraestructura del país, generó pérdida de vidas humanas, pérdida de alimentos, de agricultura, de cabezas de ganado. Entonces la pregunta ¿es un país condenado a catástrofes climáticas, catástrofes humanitarias, o es un país que se encuentra ante un modelo de colonialismo, un país endeudado, ahogado por deudas y ahogado por catástrofes climáticas? Realmente es preocupante y es para hacer un llamado de alerta de si siguen empeorando y no se cambian las condiciones que generaron el calentamiento global, ¿cuál va a ser el futuro en las próximas décadas hasta 2050 con escenarios más dramáticos en términos de calentamiento global? Y también está, te diría, para agregarte otro caso, el ejemplo paradigmático de Argentina, que estamos padeciendo olas de calor récord que afectan, digamos, la vida social, y que la Argentina es el ejemplo de cómo se lleva adelante una estafa financiera con el famoso préstamo, que fue el mayor préstamo en la historia del Fondo Monetario, que fueron 44.000 millones de dólares que se destinaron en su totalidad a la fuga de capitales, incumpliendo con el estatuto del propio Fondo Monetario. Entonces, nosotros no podemos, por la obligación y la responsabilidad de garantizar la calidad de vida de los argentinos, aceptar esa imposición de este colonialismo financiero que implica graves perjuicios a nuestra economía, a nuestra población. Entonces me parece que hay que revisar eso, cómo nuestros países no debieran aceptar ese tipo de condicionamientos económicos que los hunden más en la pobreza, y empezar a construir alternativas que garanticen un modelo de país nacional, popular, democrático, de redistribución de la riqueza y garantía de derechos. Y así te diría, como Argentina, a nivel América Latina, a nivel regional y a nivel sur global.
Por último, ¿cómo fue, Juan Pablo, este encuentro con el Papa? ¿Y qué evaluación hacen ustedes del mismo, teniendo en cuenta que Francisco, como nunca antes en la historia, otro papa lo ha hecho, ha tomado la cuestión del cambio climático como una cuestión, como bien lo decías en un momento, ¿no?, estructural, que atañe a todo el mundo en su conjunto? Y esto lo manifiesta en su encíclica Laudato Si, ¿no?, el cuidado de la casa común, pero no se queda solamente en el ecologismo, para calificarlo de alguna manera, sino que aborda también temáticas que tienen que ver con la conversión política.
Sí, sí, totalmente. Para nosotros fue un encuentro muy importante que se dio en el marco de la Asamblea General, que es el encuentro que el Papa hace con los peregrinos los miércoles en la Plaza San Pedro de Roma. Nos acercamos habíamos acordado para poder saludarlo personalmente y que él nos diera su apoyo a esta campaña por la deuda ecológica de los países desarrollados y por la anulación de las deudas financieras. Él nos dio su apoyo con unas palabras muy cálidas. Para nosotros es un referente que tiene un liderazgo muy destacado a nivel global en los temas de justicia social, de justicia climática. Ha generado realmente una revolución dentro de la Iglesia con 10 años que se cumplen de su pontificado, realmente imponiendo una agenda por los pobres, por los excluidos, una agenda en donde ha dado una voz central con su encíclica Laudato Si, que es el principal documento de la Iglesia para nuestra época, haciendo un llamado muy profundo a que como humanidad tengamos un cambio y seamos, desarrollemos una conciencia de ecología integral y que seamos verdaderamente creadores y cuidadores de la naturaleza, de la madre tierra, de la creación y no destructores. Él está llamando un cambio muy profundo, ha podido lograr grandes cambios dentro de la estructura de gobierno del Vaticano, dando realmente un ejemplo de cómo se puede generar cambio en instituciones como la Iglesia Católica, y hacia adelante, te diría, sobre todo más importante, él ha hecho también un sínodo, un encuentro de debate asambleario del cuidado de la Amazonía, y sobre todo hacia el año 2025 se cumple lo que en la Iglesia Católica se llama el Año Santo del Jubileo, donde nuevamente la Iglesia llama para un nuevo comienzo, perdonar las deudas de los países endeudados, para que cuenten con condiciones de garantizar sobre todo la calidad de vida de los sectores más vulnerables. Entonces, no puede haber mejores condiciones que tener un Papa argentino en el Vaticano con esa sensibilidad y con esa apertura para acompañar este tipo de iniciativas que propician o intentan propiciar un cambio de alternativa de dos modelos de mundos. O se profundiza para nosotros un modelo de mundo de las corporaciones, los bancos, las élites, en un contexto de lo que algunos llaman la guerra de las corporaciones por los últimos recursos que quedan en el planeta, o hay un modelo más democrático, más sensible, humanitario, participativo, y esos son los modelos, me parece que el Papa los ve claramente y propicia este cambio por una humanidad que tenga real conciencia de que estamos enfrentando desafíos civilizatorios.
Juan Pablo, ha sido un gustazo para nosotros poder dialogar con vos y tomar esta agenda también, que tiene que ver con no solamente con esta propuesta, sino con el hecho de, bueno, dar relevancia y tomar conciencia antes de que sea demasiado tarde lo que implica esta cuestión del cambio climático, que insistimos, muchos tratan de subestimar o de relegar. Te agradecemos y vamos a seguir en contacto, porque vamos a seguir dando cuenta de lo que está ocurriendo en la Argentina y en el mundo frente a esta situación.
Bueno, el gusto es mío, un gran abrazo y muchísimas gracias por el espacio.
Abrazo grande. Así escuchábamos a Juan Pablo Olson aquí en La Periferia, cofundador del Movimiento Global Deuda por Clima.